comisionados ciudadanos, como es de su conocimiento, el día de ayer, 31 de marzo de 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la ratificación del comisionado ciudadano Óscar Mauricio Guerra Ford como presidente de este instituto para un segundo periodo de 3 años. También el día de ayer, el comisionado Óscar Guerra Ford rindió protesta ante la referida Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Por consiguiente, y de conformidad a los artículos 72, fracción 4 de la ley en la materia, 13, fracción 3 del reglamento interior de este instituto y 18 del reglamento de sesiones de este pleno, daremos inicio a la sesión para la cual fueron convocados. Adelante, comisionado presidente.
Gracias, señor secretario. Comisionadas y comisionados ciudadanos del pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, siendo las 11 de la mañana con 10 minutos del día 1 de abril del 2009, solicito al licenciado José de Jesús Ramírez Sánchez, secretario técnico de este instituto, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la 12ª sesión ordinaria del pleno de este instituto correspondiente al año 2009 y a la cual se ha convocado. Por favor, señor secretario, proceda.
Gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este pleno. Están presentes los siguientes comisionados ciudadanos: Óscar Mauricio Guerra Ford, Jorge Bustillo Roqueñí, Arely Cano Guadiana, Salvador Guerrero Chiprés, Agustín Millán Gómez, María Elena Pérez Jaén Cermeño. Señor presidente, le informo que se encuentran presentes los 6 comisionados ciudadanos, existiendo el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como al artículo 17 del reglamento de sesiones del pleno de este instituto.
Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que existe el quórum legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionadas y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones de este pleno. Señor secretario, haga favor de proceder a dar lectura a la orden del día.
Gracias, comisionado presidente. El orden del día de esta sesión ordinaria del pleno es el siguiente: 1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 10ª sesión ordinaria de este pleno celebrada el 18 de marzo de 2009. 4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el programa editorial 2009 de este instituto. 5. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el texto de la leyenda que deberá ser incorporada a los cuestionarios y otros formatos impresos, por medio de los cuales se recaben datos personales por los entes públicos del Distrito Federal. 6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante el InfoDF, cuyos expedientes son los siguientes: 117, 126, 127, 128, 131, 132, 138, 140, 142, 168, antecedidos de RR, seguidos de diagonal 2009. 7. Asuntos generales. Es con el señor presidente.
Comisionados ciudadanos, está a su consideración esta orden del día. Yo le pedí al señor secretario, si no hay ninguna intervención, que consulte en votación económica si se aprueba esta orden del día.
Comisionados ciudadanos, quienes estén de acuerdo con el orden del día propuesto, si van a levantar la mano. Por unanimidad se aprueba el orden del día de esta sesión.
Comisionadas y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 10ª sesión ordinaria del pleno de este instituto, celebrada el pasado 18 de marzo del 2009. Señores comisionados, está a su consideración el proyecto de esta acta. Si no hay ninguna observación, aparte de las que ya se han hecho llegar a la Secretaría Técnica, como ya es costumbre, las de forma, le pedí al señor Secretario Técnico consulte en votación económica si se aprueba el proyecto de esta.
Comisión de Ciudadanos, quienes estén de acuerdo con el proyecto de acta presentado para la celebración de la sesión ordinaria décima, quienes estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. Por unanimidad se aprueba la acta correspondiente.
Comisionadas y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el programa editorial 2009 del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Me voy a permitir presentar el proyecto de este acuerdo y, bueno, la idea de que lo presente los servidores, porque es un proyecto que involucra a diversas direcciones de este instituto, que, bueno, coordina el área de comunicación social, pero están, obviamente, también en la de vinculación, en la área de capacitación, creo principalmente, ¿no? Entonces, el objetivo general de este es obviamente contribuir a la construcción de una cultura de la transparencia, del acceso a la información pública y la protección de los datos personales en la población del Distrito Federal, a través de la creación y distribución estratégica de productos editoriales que permitan dar a conocer los temas de interés relacionados con la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuenta y la protección de datos personales y otros que les sean afines. Como lo decía, son las áreas participantes: la Dirección de Comunicación Social, la Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia, que son las áreas que coordinan la presentación de este programa editorial, pero también obviamente participan en el mismo la Dirección de Vinculación, la Dirección Jurídica, la Dirección de Evaluación y Estudios, la Dirección de Administración y Finanzas y la Secretaría Técnica para conjugar este programa editorial. Los ejes temáticos del mismo son el fomento a la cultura de la transparencia, la promoción del acceso al acceso a la información y la ley de protección de datos personales. Las líneas editoriales son 5 las que se desarrollan y son los ensayos científicos por la transparencia, que ya, bueno, van para su tercer año, los materiales de apoyo de capacitación, bueno, que ya es una colección de varios años, materiales de divulgación institucional, materiales de educación física y proyectos de coedición que pueda generar nuestro instituto. Los puntos editoriales que se piensan producir durante el presente año son 34 y el presupuesto estimado son de 2.973.000. Si ustedes vieron el informe del año pasado, que también está en sus carpetas, si no mal recuerdo, si no me corregirán, los puntos editoriales fueron 32 y el presupuesto fue de 2.600.000 pesos. Entonces, digamos, estamos en más o menos una línea similar, un poco ascendente, de lo que se produjo el año pasado y obviamente los costos, y hay que tomar en cuenta que, bueno, pues la inflación no es un mito, ahí está, y también impacta la producción de estos productos. Como les decía, son 5 las líneas editoriales, son ensayos científicos por la transparencia, que se está programando 4 productos, 4 ensayos, los cuales tienen un presupuesto de 152.000 pesos. Los materiales de apoyo a la capacitación, se están planeando 3 materiales con 601.000 de pesos, materiales de divulgación institucional, 21 productos con 1.765.000. Quiero decirles que aquí es, bueno, toda la campaña de divulgación, todo el material, digamos, que se entrega a mano a los ciudadanos bajo las diversas vías que tiene el área de vinculación y también el área de comunicación social. Materiales de educación cívica, materiales más específicos para los ciudadanos, con 342, y proyectos de coedición, ahorita se tiene programado ya 1 con una inversión de 12.970, porque obviamente participan otros instituciones en este proyecto que ya se tiene hasta el momento, y obviamente pues también los costos se probatean con las instituciones que participan en esta coedición. Esto, bueno, da el gasto de 2.973.000 ya referidos, adelante, y simplemente sería obviamente muy cansado usted tiene su carpeta, referirnos a los 34 materiales uno por uno. Si no están agrupados por líneas y ahora agrupados por direcciones, tenemos la dirección de capacitación y cultura, son 15, que son principalmente por la parte de los manuales de aprendizaje y la parte de educación cívica, la dirección de comunicación social son 10 productos y la dirección de vinculación. Y ahí tenemos el presupuesto, digamos, también que se eroga por una de las áreas. Y bueno, para no variar los porcentajes numéricos de este presupuesto del programa editorial, quiero decir que esta presentación no la hice yo, aunque tenga números. Acá lo que tenemos es los principales materiales, simplemente una muestra, es una descripción general. Dentro de la dirección de capacitación, la parte de ensayos, los manuales de autoformación, la compilación de los ensayos ganadores del concurso de ensayos que hacemos con las diversas instituciones educativas a nivel de licenciatura, los materiales de educación cívica, la normateca jurídica en materia de transparencia, que tiene un asterisco igual que el proyecto siguiente, que es la ley de transparencia comentada, y que como ustedes pueden ver el asterisco lo que significa es que la publicación de sus materiales estará sujeta a la autorización del Pleno y a la suficiencia presupuestal. Digamos, ya que se tenga la suficiencia presupuestal, si las hay, tendríamos que discutir en el Pleno su aprobación ya el proyecto en específico, ya digamos, de cada uno de estos dos productos. De la dirección de vinculación con la sociedad tenemos lo que es el material de difusión de apoyo a las jornadas de promoción del derecho al acceso a la información, que un comisionado llama el parque, digamos, para estar distribuyendo. La memoria de la mesa de diálogo, se plantea hacer una memoria de lo que ha sido la experiencia de la mesa de diálogo, la memoria obviamente de nuestro segundo seminario internacional del año pasado y todos los materiales que se tienen que realizar para lo que será el tercer seminario que realizará este año. De la parte de la dirección de comunicación social destaca la parte de la material de difusión para apoyo a las jornadas de promoción, porque estas se hacen tanto por la dirección de vinculación como por la de comunicación, es un material que se comparte. Informe de actividades y resultados 2008, que bueno, ya quedó impreso, pero bueno, las leyes de transparencia y datos personales son reimpresiones de estas leyes y libro que les decía de coedición de datos personales. Finalmente, el programa editorial 2009 del InfoDF contemplará la edición o coedición de algún producto editorial que represente importancia significativa para el Instituto durante el presente ejercicio, siempre y cuando, como les decía, cuente con la aprobación del Pleno de la Suficiencia Presupuestal. Hay dos proyectos ya, como proyectos, ya lo decía, el de la normateca y el de la ley comentada, que ya en su momento, cuando se revise la suficiencia presupuestal, si la hay, tenemos que discutir en el Pleno y el proyecto específico, pero también hay la posibilidad de abrir esto para algún otro proyecto de coedición o alguna otra cosa, siempre bajo estas dos condiciones, suficiencia presupuestal y aprobación específica del Pleno de estos proyectos. Bueno, los acuerdos de este programa son los siguientes. Uno, se aprueba el programa editorial 2009 del Instituto de Acceso a la Información Pública, conforme al documento anexo que forma parte del presente acuerdo. Segundo, se estudia las direcciones de comunicación social, capacitación y cultura para que coordine la ejecución de este programa y vigilen que los contenidos de las publicaciones cumplan con los objetivos previstos y se ajusten a las líneas editoriales sin dejar de lado el respeto a la libertad de expresión. Tercero, el presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente su aprobación. Y cuarto, se estudia al secretario técnico para que en el ámbito de sus atribuciones realice las gestiones necesarias para publicar el presente acuerdo en nuestro portal de internet, y en los estados del instituto respectivamente. Señores comisionados, quedan a consideración este proyecto de acuerdo y simplemente informarles que en el 2008 fueron 31 productos editoriales, pero sí fueron 2.600.000, eso sí lo recuerdo perfectamente. Bueno, está a su consideración, señores comisionados. Comisionada Arely Cano Gal, tiene usted la palabra.
Sí, gracias. Bueno, creo que es un producto que ha sido ya trabajado con la Secretaría Ejecutiva. Sin embargo, tengo algunas sugerencias y algunas dudas que surgen aquí de algunos productos editoriales en lo específico. Estoy leyendo el concentrado y en el concentrado me parece que de manera adecuada si nos citan cada producto editorial, su tiraje y el presupuesto asignado, autorizado. Sin embargo, cuando llegamos inclusive al seminario, que viene muy específico qué unidad, qué producto editorial se va a sacar como cartel, invitaciones, folletos, diploma, etcétera, hay un rubro, me parece en mi opinión, bastante genérico en lo que se refiere a materiales de difusión en apoyo a las jornadas de la promoción del derecho. Que aquí aquí se incorpora diversos materiales. Y esta sugerencia es en atención a una observación que habíamos ya comentado en versiones anteriores. Entonces, trataron de incorporar esta referencia genérica para ver qué productos, particularmente los carteles, que son los que se distribuyen de manera masiva. Cuando uno pasa al cuadro de presupuesto por producto, página 9, se considera punto 19, material de difusión de apoyo a las jornadas para la promoción del derecho. Y ahí hay una cantidad presupuestada de 16.372. Y me parece que en todos los productos editoriales tiene una correspondencia con sus fichas, ¿eh? Todo lo que está aquí listado en el concentrado y en el producto tiene su correspondencia con las fichas. Pero sí me causa rareza esa referencia que comento, porque cuando uno analiza las fichas, página 40, dicen material de difusión de apoyo a las jornadas para la promoción del derecho de acceso, y se dice que va a haber volante, lo cual me parece bien. Justificación alude a que se va a privilegiar particularmente a sectores críticos, como es la población estudiantil. Esa ficha que está en la página 40 está de manera casi idéntica al sector que va a cubrir la ficha, que también se refiere a material de difusión de apoyo a las jornadas para la promoción del derecho de acceso, volante, el objetivo es el mismo, difundir y promover derecho de acceso entre asistentes, y la justificación también es parecida. Gracias a esto, la población que la da se constituye como una herramienta muy útil y en algunos casos fundamental para la activación de otros derechos. La duda que me surge es por qué se llaman igual los productos, por qué igual es casi el objetivo, y además se destinan presupuestos distintos, es 16.000 y 23.000 pesos en la segunda ficha. 40 y 45. Sí, esta es la que me sustituyeron hoy en la mañana. O sea, ¿sustituyeron otra en la mañana? Bueno, sí es así. Okay. Bueno, la cuestión es que ahorita hay dos fichas con la misma denominación. Digo, yo pregunté inclusive que me pasara la última versión de la última. Entonces, bueno, si hay un error, no importa, ahorita lo aclaramos. Pero a fin de cuentas, sea esta la ficha o no la correcta, me parece que hay un dato importante que está cubriendo la dirección de vinculación, que son sectores, y lo dice aquí en la ficha, sectores sociales marginados, vulnerables y en riesgo, lo cual me parece que es un sector que hay que atender. Pero si nosotros revisamos el BOA, este sector concreto, de manera así como lo tiene encargado en la ficha, no está. El BOA y vi objetivos, proyectos y programas, hablan de fomentar la participación de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y organizaciones empresariales para extender a la sociedad el ejercicio del derecho. En objetivos específicos se cita realizar jornadas de vinculación en cada una de las delegaciones y de entes seleccionados para la promoción del derecho de acceso y el derecho de protección de datos personales. Financiar proyectos e impulsar actividades con organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas y sociales sobre la promoción del derecho. Entonces, me parece que ese sector sí hay que cubrirlo, pero no hay que cargar nuestra parte editorial sobre ese sector, y es un comentario que ya lo habíamos hecho de manera previa. Entonces, sí habría que adecuar eso, y si se revisa la parte presupuestal y el tiraje está bien. Como una sugerencia, me parece, de todas las fichas, sería importante que cada una tuviese su referencia con el POA. O sea, yo veo, por ejemplo, productos de capacitación y de comunicación que sí están de manera, en un aspecto genérico, conocemos el POA y sí lo podemos jalar del respectivo proyecto, programa y la acción. Y sería importante ilustrar estas fichas porque este es, ya terminó, esta es la base de lo que nos justifica todo eso, me parece. Y en mi segunda vuelta continúo.
Comisionado Jorge Bustillos. Sí, siguiendo esta línea de argumentación con la que coincido con la comisionada Adeli, creo, lo que habíamos visto es que tendríamos que ajustar en estos documentos que se nos, los proyectos que se nos pusieron a consideración para ser subidos al pleno, esta parte de los del parque informativo, del parque para la divulgación en eventos masivos, en
la plaza, en
del material para del cual podemos disponer para distribuir a diferentes sectores, en diferentes eventos, en los centros de atención personalizada, etcétera, etcétera. Y que de alguna forma, decíamos, no los etiquetemos, es decir, no digamos, estos son para este determinado evento, estos son para este determinado evento o producto, sino que agrupáramos todos los 400 y cacho mil pesos que hay para esos materiales en una sola definición: materiales para la divulgación de la importancia del derecho, el ejercicio del derecho de acceso y la protección de datos personales. De esta manera resolvíamos esto y íbamos a tener que definir estrategias ya específicas para ver qué tipo de materiales, en qué momento, a qué horas, etcétera, etcétera. Para tener definido un presupuesto para ese concepto grande que es materiales de divulgación institucional sobre el derecho de acceso y protección de datos personales, ¿no? Y ya vemos qué figura le vamos dando, si es la cartilla, es el volante aquí, es el volante allá, pero definirlo así en términos generales. Creo que en los resúmenes sí aparece como englobado todo, estos materiales, pero ya en el desglose de las fichas técnicas ya aparece esto otra vez etiquetado como de manera específica. Entonces sí, yo coincidiría con la observación de la comisionada y propondría que las fichas técnicas se comprimieran esas tres en uno solo que hablara de material, de ese tipo de materiales genéricos.
Comisionado Oscar Guerra.
Para este asunto que plantea la muchacha del Cano, qué bueno plantea, porque no se corrigió totalmente, es un asunto que todos tanto aquí conocemos, porque como también ella bien dijo, es un asunto que se viene platicando, analizando, haciendo correcciones, etcétera, para irlo perfeccionando. Ya lo resumía muy bien Jorge Bustillos. Se hizo esta idea que la mayoría de los comisionados expresaron, de que no definiéramos ahorita, digamos, si es cartilla, si es cuadríptico, que si es para el 2 de octubre, que si es para la marcha del Orgullo Gay, etcétera, etcétera, que así es como venía inicialmente, y digamos, con los comentarios se habló de hacer un solo rubro que se llamaran materiales para la divulgación. Y esto lo que pasa es que a la hora que se bajó a las fichas, no se bajó de forma correcta. Entonces hay esa incongruencia totalmente, pero ya está presupuestal, queda clarísimo, ¿sí? Entonces hay que hacer esa ficha con esa cantidad de 160 y tantos como ese material de divulgación. Y hay otra cosa, sería, y acá la segunda observación que hace la comisionada del Cano, que creo que también es muy importante, es cierto que hay materiales de aquí que quedan claramente identificados con el POA, con el programa, pero también es referente a la característica del material. Por ejemplo, el área de capacitación pues tiene muy claro que va a ser dos manuales de autoformación, uno de datos, etcétera, etcétera. Tiene claro que va a ser cuatro ensayos, ¿sí? Clarísimo, ¿sí? Tiene claro que va a ser tres materiales de educación cívica. Son cosas que permiten ser mucho más planeables. Es difícil ahorita poder, digamos, en el área de vinculación y de comunicación social, hasta que no se tenga la estrategia de la campaña general, porque la campaña que saquemos en el metro, me lo van a sacar, etcétera, etcétera, en los RTP o donde sea, tiene que ser consistente con el material que vamos a entregar, para no estar, digamos, tirando, digamos, diversidad. O esa será una cuestión que discutir. El año pasado hicimos un material que se llamó cuadríptico, que era, ahora el gobierno, pregúntale al gobierno si te informa, que era lo mismo que aparecía, digamos, en las novelas del metro, etcétera. Hay esa consistencia. Entonces, hasta no definir esa estrategia general de campaña y las mezclas que se hagan, podremos tener los productos. Y entonces, por eso en el POA queda con un asunto mucho más genérico, ¿sí? Porque no está definido a ese nivel, por el tipo de producto y por el tipo de actividad, digamos, que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, esas son las dos cuestiones. Yo propondría, uno, obviamente, hacer esa consistencia, como ya dijo el comisario Bustillos, el cuadro general o la parte general está bien, esa es la idea, definirlo, pero hacerlo consistente con la ficha en la explicación, sin llegar a esa especificidad. Yo me acuerdo que yo lo lo vi, digamos, ayer o antier con los compañeros, y les dije, hablemos de grupos sociales general, ¿sí? Y ya después especifiquemos, ¿sí? Y quitémosles, y ahorita, porque le dije, bueno, pues la de 8 de octubre es muy válida, pero también puede ser muy válida la de X o tal cuestión, y eso es lo que tendremos que, digamos, afinar y discutir en este tipo de cuestiones, ¿no? Los centros de atención personalizada, muchas otras cosas que están ahí pendientes, y que finalmente la idea es definir este parque no para defender la plaza, la transparencia, sino para salir, digamos, a atacar en el mejor sentido a los ciudadanos de estas ideas de acceso a la información. Comisario Agustín Millán.
Gracias, presidente. En el acuerdo segundo que se pone a consideración del Pleno, se plantea que la coordinación de la ejecución de este programa editorial estará a cargo de las direcciones de comunicación social y de capacitación y cultura de la transparencia. El año pasado teníamos exclusivamente como coordinadora del programa editorial 2008 a la dirección de comunicación social. Creo que este año tenemos una situación especial en comunicación social, tenemos un encargado. Yo observé modificaciones al programa editorial 2008, que no de todas esas modificaciones tuve conocimiento. Entonces, por lo mismo, considero que dado que la mayor cantidad de productos editoriales corresponde a la dirección de capacitación, que este año, cuando menos, la coordinación de la ejecución de este programa que está aprobando en lo general el Pleno del Instituto, recayera la responsabilidad en la dirección de capacitación. Una sola unidad administrativa responsable de la coordinación, supervisión de este proyecto editorial. Y sí, definitivamente, a diferencia de lo que sucedió el año pasado, cualquier modificación importante en el programa editorial que sea debidamente informado el Pleno. Por último, considero que la programación que tenemos prevista para los ensayos científicos, hay tres ensayos científicos que están previstos, su conclusión para el tercer trimestre y uno para el cuarto trimestre. Creo que le deberíamos de dar el tiempo necesario a estos cuatro ensayos científicos, y por lo mismo su programación la deberíamos de ubicar en el cuarto trimestre del 2009.
Gracias, comisionado Millán. Comisionado Salvador Guerrero Chiprés.
Yo creo que es agradecible el interés del comisionado Millán por modificar los lineamientos, pero no ese es el proyecto que se está presentando aquí. En el momento que se modifiquen los lineamientos, pues entonces tendríamos que modificar quién es el responsable de este proyecto específico, de este programa general editorial. Y por otra parte, entrando más precisamente al argumento del comisionado Millán, habría que decir que si existe un encargado en el área de comunicación social, no habría que asumirlo como una premisa permanente, sino algo que se puede modificar muy próximamente decidiendo quién se encargue y entonces soluciona el problema. Por otra parte, en el caso del área de capacitación hay que decir, voy a presentar un ejemplo al mostrar alguna, digamos, una fe de ratas de una de las publicaciones, que a veces en el área, como en cualquier área, no lo digo porque sea un área específica respecto de la cual quiera yo hacer una crítica, no sé, sino simplemente decir que hay una fe de ratas importante, por ejemplo, de un texto que me parece la ética pública, luego lo podemos compartir en una sesión específica, porque es importante también que la calidad que se alcance en una área se tenga en la otra. Entonces, en ese sentido, las dos premisas que presenta como argumento el comisionado Millán no procederían, me parece, desde un punto de vista lógico, y por otra parte, pues no es una reunión, en este caso, al menos bien, no es un documento que esté planteando la modificación de los lineamientos, sino simplemente un acuerdo que se refiere a programa editorial.
Soluciones personales, comisionado Millán, y después tenía la palabra la comisionada Adélica.
Coincido con la aclaración que hace el comisionado Salvador Guerrero. Evidentemente no hay motivo para modificar lineamientos y nos vamos con los lineamientos que hemos aprobado, pero el fondo del comentario está en el hecho de que no pueden las direcciones por sí mismas hacer modificaciones sustantivas a nuestro programa editorial que no sean reportadas debidamente al Pleno. Digo, porque el Pleno podrá en todo caso valorar la pertinencia de esas modificaciones, y son varias las que se hicieron. El Pleno tiene que tener conocimiento qué, cómo, cuándo, dónde vamos a distribuir estos productos editoriales o qué vamos a modificar, porque de repente se dice simplemente por cargas de trabajo. Bueno, son cosas que tienen que planear debidamente las áreas, que tenemos que tener la suficiencia presupuestaria, porque de otra manera de nada sirve que hagamos un ejercicio de programación editorial si no lo vamos a cumplir y va a estar supeditado a que las áreas lo determinen y nos estemos enterando cuando tenemos un nuevo programa editorial.
Comisionada del Cano.
Bueno, para concluir, simplemente entraría ya las sugerencias concretas, secretario. Y, bueno, primero sí recomendaría que cualquiera de las fichas tuviera una referencia al POA, que todas la tienen, Todas tienen, y particularmente suprimir estas referencias de grupos específicos, incluyendo estudiantil, porque el POA sí habla de sectores y es mucho más amplio que el estudiantil. No solo ese que incorporarlo, pero no solamente ese. La otra sugeriría que se analizaran tanto la justificación y los sectores a los cuales va dirigido el producto editorial, porque muchos no coinciden. Y traigo como ejemplos la línea editorial, materiales de apoyo a la capacitación, el producto editorial es de capacitación a distancia, donde en la justificación y el objetivo los destinatarios son servidores públicos de entes obligados. Y cuando se alude a la población objetivo y a los canales de difusión, se incorporan otros destinatarios como son docentes y replicadores sociales. Entonces, esto igual lo paso al área responsable para que incorpore estas modificaciones, donde sí, a mi opinión, aparece que hay diferencia, por lo cual se homogeniza y que me parece que no hay ningún otro problema. La otra consideración es que, recogiendo la preocupación del comisionado Millán, no es una cuestión de lineamiento, realmente está en el reglamento que quien propone, quien presenta el programa es la Dirección de Comunicación, y quien está facultada para seguir la ejecución es la propia Dirección de Comunicación, en apoyo de las áreas administrativas responsables. Pero me parece que podemos atender la preocupación del comisionado Millán si en el punto resolutivo del acuerdo se le dice esta consideración, que en los cambios fundamentales que tenga el programa se hará del conocimiento del Pleno, en un punto resolutivo. Creo que ya estamos cubriendo en parte esa consideración. Tan es así que hay muchos proyectos editoriales y los que vengan que no están considerados, que le ponemos aquí un pequeño pandemito. Cualquier otro producto va a consideración del Pleno para verificar su eficiencia. Entonces no está tan a la libre esta ejecución del proyecto, creo que estamos cubriendo esos votos. Gracias.
Salvador Guerrero. Bueno, ya también está después en orden, está creo que todo dicho, creo que este tipo de cuestiones. Simplemente una precisión, pero creo que sí hay que revisar nuevamente con más detalle, con más detenimiento estas fichas. Estoy de acuerdo con serlas consistentes, ponerles la parte del POA, referirlas a los sectores en general o incluir a todos, no digamos referirse a específicos, sino este tipo de cuestiones. Simplemente este asunto de los materiales de autoformación van dedicados a servidores públicos. Digo porque sí lo vi, y bueno, y el asunto que dice que los canales de distribución pues serán obviamente los sujetos obligados, los docentes, porque los docentes utilizan estos materiales en los diplomados. A que son para servidores públicos, pero se lo tienes que dar al docente para que el docente lo pueda tener y después lo pueda aplicar. Y los replicadores, estos, son la gente que nosotros formamos en los sujetos obligados o en otros lados, sé que sociales, pero también utilizan ese material. Es un material que nosotros hemos dado y que le digan, no, este no lo uses porque es para el sector social. No, digo, lo usa el docente, no se distribuye para eso, sino porque hay guías, hay todo, ya que, digamos, te ayuda mucho a impartir, digamos, los cursos. Pero, digamos, simplemente como creo, y hay razón, que hay fichas, y a lo mejor esta misma, que habría que checar, y hacerlas mucho más consistentes entre población objetivo, canales de distribución, sectores de la sociedad en genérico, sin preferenciar o hablar de uno específicamente, y la ligación al POA. Quedo con estas cuestiones, y con con lo que ya se quedó y se aclaró, que cualquier, digamos, variación al programa editorial, como ya lo dice, tendrá que pasar por este pleno. Ya estamos aprobando. Ahora, mira, ¿qué caso tiene? No, yo digo que estamos aprobando el 95% del programa editorial, pero tampoco podemos tener una camisa de fuerza y decir, bueno, ya aquí nada y nada se mueve nadie, ¿no? Que si hay un acontecimiento, una cuestión así. Entonces, pero estamos aprobando cosas, que hacemos los ensayos, lo de capacitación, el material de divulgación, este libro de datos personales, las memorias, el seminario, los puntos, o sea, todo, digamos, esta gran variedad. Pero, y simplemente que yo lo único que traté de expresar es que el orden es la suficiencia presupuestaria es condición necesaria, más no suficiente. Eso requiere, digamos, el acuerdo del pleno posteriormente sobre el proyecto específico. Pero si no hay suficiencia presupuestaria, pues obviamente, ¿para qué lo subimos al pleno? Digamos, no tiene ningún caso, ¿no? Nada más. Bueno, pues refiero rápidamente las modificaciones que se harían. Sería obviamente hacer consistente los cuadros generales con las fichas específicas y también obviamente con las cantidades presupuestales que aparecen en los cuadros generales con las fichas específicas. Que cada ficha obviamente se refiera al POA. Agrupar en las fichas, como ya se dijo, en una sola todos los materiales de divulgación, como viene en el cuadro general. Revisar y ampliar, y no hablar de sectores específicos, sino de sectores genéricos. Si se va a mencionar a uno, entonces se mencionen todos los que están, digamos, en base también al POA. Incluyen el acuerdo esto de que si hay cambios, aunque ya está, pero hacerlo muy específico en el acuerdo, que cualquier modificación o cambio solamente tendrá que ser del conocimiento y la aprobación de este pleno. Estos, creo, digamos, son los... Ah, sí, perdón, sí, también el asunto de que los materiales de ensayo se pasan para el cuarto trimestre con el efecto de tener, digamos, el mayor tiempo para la calidad de estos productos. Entonces, señores comisarios, aquellos que estén de acuerdo con este proyecto de acuerdo sobre el programa editorial presentado, con toda esta serie de modificaciones y adecuaciones que he leído anteriormente, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el programa editorial 2009 del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
Comisionadas y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, asistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el texto de la leyenda, que deberá ser incorporada a los cuestionarios y otros formatos impresos por medio de los cuales se recaben los datos personales por los entes públicos del Distrito Federal. Por ello, solicito con la aprobación de este pleno para que el licenciado David Mondragón Centeno, director de Evaluación y Estudios, presente las características de este proyecto de acuerdo. Si me das el favor, licenciado Mondragón.
Considerando que de conformidad con el artículo 23, fracción 1 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, el Instituto tiene como atribución establecer, en el ámbito de su competencia, políticas, lineamientos de observancia general para el manejo, tratamiento, seguridad y protección de los datos personales en posesión de los entes públicos. Que de acuerdo con el artículo 9, fracciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley de Protección de Datos Personales, cuando los entes públicos recaben datos personales, deberán informar previamente a los interesados de forma expresa, precisa e inequívoca acerca de la existencia de un sistema de datos personales, de tratamiento de datos personales, de la finalidad de la obtención de estos y de los destinatarios de la información, el carácter obligatorio o facultativo de responder a las preguntas que les sean planteadas, las consecuencias de la obtención de los datos personales, de la negativa a suministrarlos o de la inexactitud de los mismos, la posibilidad para que estos datos sean difundidos, en cuyo caso deberá constar el consentimiento expreso del interesado, salvo cuando se trate de datos personales que por disposición de una ley sean considerados públicos, la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y el nombre del responsable del sistema de datos personales y, en su caso, de los destinatarios. El propio artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales establece que cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la obtención de los datos, figurarán en los mismos, en forma claramente legible, las advertencias antes mencionadas. Que es indispensable hacer del conocimiento de los interesados que proporcionan datos personales las advertencias antes señaladas mediante la inclusión de una leyenda. que es, se presenta en pantalla y que fue integrada en las carpetas correspondientes de los comisionados, por lo cual se propone el siguiente acuerdo. Primero, se aprueba el texto de la leyenda de acuerdo al modelo que como anexo forma parte del presente acuerdo, que deberá ser incorporada a los cuestionarios y otros formatos impresos empleados por los entes públicos del Distrito Federal para recabar datos personales en el cumplimiento de las atribuciones que les confieren los diversos instrumentos normativos. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Tercero, el presente acuerdo deberá ser comunicado por el presidente de este instituto a los titulares de los entes públicos. Cuarto, se instruye al secretario técnico para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las acciones necesarias para publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el portal de Internet y en los estrados del instituto, y para comunicarlo a los responsables de las oficinas de información pública y a los responsables de los sistemas de protección de datos personales designados por los titulares de los entes públicos del Distrito Federal. Es cuanto, señor presidente.
Gracias, licenciado Monagol. Señores comisionados, está su consideración el proyecto de este acuerdo. Comisionado Jorge Bustillos.
¿Cómo parece?
Me parece muy oportuno la presentación de este acuerdo por, a fin de que desde todos los entes públicos se dé conocimiento a los particulares de que sus datos personales estarán protegidos, incorporados y tratados en determinados sistemas de datos bajo el resguardo de determinadas áreas, autoridades, por tiempos, y cuáles son los derechos que tienen, quiénes son los responsables de los sistemas de datos, la dirección donde podrá ejercer sus derechos, etcétera, etcétera. Creo que esta leyenda urge pues ya aprobarla y enviarla a todos los sujetos obligados de la ley. Tendría nada más un matiz que proponer en la parte final de la leyenda, en donde la leyenda da, como está planteada, habla de, en términos, dijéramos, no de una ley. La leyenda es para advertir cuáles son las condiciones en las cuales, bajo las cuales están siendo recabados sus datos. No es una leyenda que se comprenda en la parte final de las resoluciones o respuestas que da una autoridad cuando uno hace un derecho de acceso, de rectificación, de modificación, de cancelación de datos personales. Cuando sucede eso y el particular advierte o puede presumir que han sido afectados en uno de sus derechos, pues la leyenda, la parte última de la leyenda está bien, puede acudir al instituto para defender sus derechos. ¿Sí? Pero en este caso es una leyenda que va, está dirigida al momento de recabar los datos del particular, por lo que el matiz de la redacción debiera ser un poquito diferente. Menor, dijéramos, pero es importante el tono en el que se diga. Aquí en este caso lo que hay que señalar, que las personas, o sea, señalar esto de que cuando presuma una irregularidad en el ejercicio del derecho, simplemente decir que las personas podrán acudir al Instituto de Acceso a la Información para recibir orientación y asesoría necesaria para hacer valer sus derechos, más no, es decir, quitar esa cuestión de la que se presuma la irregularidad. Simplemente le estamos diciendo a la gente, el responsable de tu sistema es este, los datos van a estar aquí bajo este sistema, etcétera, etcétera, y te puedes comunicar al instituto para recibir asesoría, orientación, lo que tú quieras, ¿sí? A este correo electrónico, ese teléfono, lo que sea. Entonces tiene un matiz, un tono diferente. No sé si logro explicarlo, transmitirlo, pero es diferente que cuando un particular está escribiendo sus datos, advierta que puede acudir a un instituto para recibir orientación, y otra es que al final de un trámite que hizo para modificar sus datos o cancelarlos, la autoridad le diga, en caso de ver afectados o presumir que se han sido afectados tus derechos, ARCO, acude al instituto. ¿sí? O puedes interponer un recurso ante el instituto. Entonces, un poco el tono nada más en el que viene el último párrafo.
Sí. No tengo nada más en la lista. Licenciado David Mondragón, ¿quiere tomar la palabra? Adelante.
Sí, yo creo que lo que podríamos hacer para quitar la parte de presunción de irregularidad es simplemente poner en caso que las dos personas tengan algunas dudas sobre sus derechos de acceso, etcétera, etcétera, porque realmente esa es la intención de este párrafo al final de la leyenda. Dejarle el mensaje, dejarle presente a todas las personas que tienen un formato de datos personales que existe una ley, ¿cómo se llama esta ley? Que hay un órgano garante, una institución a la cual pueden acudir y a cual teléfono, página de internet y correo electrónico. Ese es el sentido, digamos, de la leyenda, que es este, de difusión, ¿no? Entonces podríamos quitar efectivamente esta parte, tal vez sí retomarla ya para los formatos de acceso, rectificación, cancelación de posición. Ahí sí podríamos poner que se presuma de alguna irregularidad, ¿no? Y dejarle aquí simplemente, reitero, en caso de que titular de estos datos personales tenga alguna inquietud sobre sus efectos, sobre el ejercicio de sus derechos, etcétera, etcétera, podrá crear este tipo.
Estoy de acuerdo en quitar la palabra irregularidad, pero no estoy en acuerdo en poner la palabra duda, sino yo creo que la palabra sería información, que requiera alguna información sobre el ejercicio de sus derechos, tal, tal. Muchas gracias.
Sí, era en el mismo sentido, señor presidente. Yo sugiero que quien tiene más preciso es el comisionado Jorge Bustillos, que hiciera una propuesta de redacción, porque sigue siendo una redacción en sentido negativo, como le está proponiendo nuestro amigo David Mondragón, cuando hay dudas. O sea, yo creo que hacer una referencia que para una mayor orientación o información la podrán recurrir al instituto, porque ya el papel de órgano garante está establecido en los primeros tres párrafos del proyecto de leyenda. ¿Cómo cerramos este texto de leyenda? Yo creo que tiene la mayor pertinencia para no dar un enfoque negativo, porque efectivamente entendía que el asunto de irregularidades solo se da cuando se ejercen los derechos ARCO, no cuando estás recolectando la información. Entonces, para recolectar la información, si tienes necesidad de tener alguna información o orientación, recurre al instituto, a una dirección electrónica específica o al Telinfodef, que es el que estamos posicionando, para que de ahí se derive un enlace directo a nuestra área de protección de datos personales. ¿Sería cuánto?
Yo retomaré la propuesta de Juan Millán y que sea el licenciado Bustillo, licenciado por Juan Mondragón y veamos la subvención española, que ya precisen esta idea para no aquí hacer redacción conjunta. Y creo que todos hasta donde he visto estamos de acuerdo en esta idea de que no sea la palabra irregularidad o dos, sino que se encuentre una palabra, digamos, en sentido proactivo, positivo. Entonces les dejaríamos, digamos, que sean esa redacción fina, no las pasen, pero yo soy de la idea que aprovechen el acuerdo y se conforme. Sí. Entonces, señores comisionados, aquellos que estén de acuerdo en aprobar este proyecto de acuerdo de la ley de los datos personales, y dejando simplemente como también parte de este acuerdo que el comisionado Jorge Bustillos con el área respectiva redactarían este párrafo último y se nos harían llegar a todos los comisionados para que con nuestro visto bueno se pueda ya comunicar a todos los sujetos obligados. Bueno, aquellos que estén de acuerdo, por favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el texto de la leyenda que deberá ser incorporada a los cuestionarios y otros formatos impresos por medio de los cuales se reciben datos personales por los entes públicos del Distrito Federal.
Gracias, licenciado David Mondragón. Entonces, comisionadas y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante nuestro instituto. Y para ello solicito, como ya es costumbre, con la aprobación de este pleno, para que el licenciado Gabriel Santiago López, director jurídico de desarrollo normativo, proceda con la exposición de los proyectos de resolución. Antes de dar la palabra al licenciado Gabriel Santiago, quiero agradecer la asistencia de los diversos representantes de los entes públicos que asisten a esta sesión. Está con nosotros de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, la licenciada Irene López, la licenciada Jennifer Castillo, y también está con nosotros de la Delegación Cuauhtémoc, el licenciado Rafael Castillo, y de la
la delegación Milpalta, el contador público Andrés Hernández Barrón. A todos ellos les agradecemos su asistencia a esta sesión del pleno. Y entonces, señor Gabriel Santiago López, si me hace favor, proceda con la exposición de los proyectos de resolución en el orden ya acostumbrado.
Buenos días, señores comisionados. El primer recurso que somete a su consideración es el 117 de 2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 8 de 2009, en la que se requirió las condiciones y características especiales de un bien inmueble propiedad del solicitante, la motivación y fundamentación por la que se produjo un incremento de aproximadamente el 492% sobre el impuesto predial a pagar respecto del inmueble referido, y copia certificada del acto mediante el cual la autoridad estimó para el año fiscal 2007 el valor catastral de la propiedad en 440.498 pesos. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El ente público clasificó la información como de acceso restringido en sus modalidades de reservada, con fundamento en el artículo 124 del Código Financiero en relación con la 37 fracción quinta de la ley de la materia, en razón de que se trata de información obtenida a partir del cumplimiento de la obligación fiscal consistente en el pago del impuesto predial. Asimismo, determinó que la información era confidencial con fundamento en los artículos 2, tercer párrafo y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales, en relación con el diverso 38, fracción primera de la Ley de Transparencia, al tratarse de información relacionada con el patrimonio del propietario poseedor del inmueble. En cuanto al punto 1, la entrega de la información pedida implicaría la revelación de los niveles de construcción y el aprovechamiento del inmueble, lo cual, en tanto concierne el patrimonio de una persona, se enmarca dentro de la categoría de datos personales, y por lo tanto se ubica en la hipótesis prevista en la fracción 1 del artículo 38 de la Ley de la Materia. Por otra parte, toda vez que en la respuesta se refiere que la información con la que se cuenta sobre el inmueble fue proporcionada en cumplimiento de la obligación fiscal, la información requerida también encuadra en la categoría de información reservada. Respecto de los contenidos 2 y 3 del estudio de las disposiciones del Código Financiero que regulan el impuesto predial, se aprecia por una parte que al propietario poseedor de un inmueble le corresponde la obligación de calcular el impuesto predial a su cargo y hacer el entero correspondiente, y por la otra que el cálculo del impuesto se basa en el valor catastral del inmueble, el cual forma parte del patrimonio de la persona. En el sentido que se propone, en consecuencia, es confirmar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
Comisionado Salvador Guerrero.
Sí, muchas gracias. En el segundo párrafo de la página 34 se puede leer: no representa obstáculo a lo decidido respecto de los tres contenidos de información que anteceden el hecho de que la parte recurrente haya señalado durante la sustanciación de este medio de impugnación que es titular de la información que requiere. Pues la solicitud que dio origen a este medio de impugnación fue registrada por el propio particular como acceso a la información pública y, en consecuencia, no se debe atenderle a la existencia de derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el pedimento para resolver sobre la naturaleza de la información que se está solicitando. Eso es lo que se lee en el segundo párrafo de la página 34. Nosotros consideramos que, a modo de reforzar el razonamiento que se expresa esencialmente en este párrafo, podría añadirse uno en el que se plantea en general lo siguiente: que el valorar la calidad con la que los particulares ejercen su derecho de acceso a la información sería tanto como solicitarles en cada caso que acrediten la personalidad o el interés jurídico con el cual o a partir del cual solicitan la información, lo que es contrario al artículo 8 de la propia normatividad que nosotros tutelamos. El mencionado párrafo se ha venido manejando, como todos recordamos, en distintos recursos de revisión en los que el particular solicitaba que se valorara la calidad con la que se ostentaba. Y en nuestra consideración podría ser retomado en esta ocasión para brindar una mayor fortaleza al razonamiento que se sigue en ese párrafo que adquirí lectura. Esa sería solamente nuestra observación.
Comisionado Jorge Bustillos.
En general, de acuerdo con la clasificación que se realiza por parte de la Secretaría de Finanzas, sin embargo, creo que en este caso la resolución de la Secretaría de Finanzas deberíamos de modificarla. ¿Modificarla para qué? Para que la orientación final que hace la Secretaría de Finanzas no sea hacia tratándose de datos personales, hacia la subtesorería, como lo indicó en la respuesta original que estamos en el proyecto confirmando. Esto en virtud de que, como señala el proyecto de resolución, la información requerida versa sobre un tratamiento de datos personales, ¿no?, de una persona identificable o identificable, es decir, de una operación efectuada mediante procesamiento de uno o más datos personales que afecta de manera directa a una persona, la cual tiene derecho a acceder a ellos. previos formalismos, pero con los mismos que están contemplados en la ley de datos personales, ¿sí? No los que están referidos en el artículo 677 del Código Financiero, que obedecen más a un trámite genérico de interlocución con la autoridad financiera, ¿no? Son promociones generales, dice, es lo que regula el 677, que se presenten ante las autoridades administrativas como deberán presentarse. Deberán estar firmadas, deberán tener una serie de referencias, etcétera, etcétera. Pero no es un trámite específico que esté regulado por una normatividad específica de la Secretaría o del Código Financiero en general, ¿sí? En tanto que no es un trámite que está regulado de manera específica y menos tutelado, dijéramos, en ese sentido, por la subtesorería, esa parte de la respuesta tendríamos que modificarla para que la Secretaría de Finanzas oriente adecuadamente a las personas, a los particulares, para que, tratándose de datos personales, esta debería estar sujeta a los formalismos que señala la Ley de Protección de Datos Personales, ¿sí? En razón de esta propuesta, yo, si estuvieran de acuerdo en que la propuesta del razonamiento fuera modificar, habría que modificar agregar un párrafo en la página 36 del proyecto para razonar este aspecto de reforzar lo que se trata de tratándose de una solicitud de acceso a datos personales. Habría que razonarlo en función de la ley especial en la materia, y dado que la orientación de la autoridad fue parcialmente correcta, es decir, en tanto que pudiendo tratarse un trámite general, a lo mejor sí la tesorería, pero tratándose de datos personales, habría que orientarlo hacia la Ley de Datos Personales. Entonces, modificar por lo tanto la redacción del considerando, no se advierte la valoración de la respuesta de la autoridad, y por lo tanto señalar que lo procedente es modificar la respuesta contenida en el oficio de la autoridad notificado el 21, etcétera, etcétera. Misma se ha quedado detallada en el resolutivo 1, a fin de que emita una nueva respuesta en la que se observe lo dispuesto en el considerando, en donde está advirtiendo la importancia de adaptarlo a la ley, a cuidar los formalismos que establece la Ley de Protección de Datos Personales.
Comisionado Oscar Guerra.
Pues ya lo dijo todo el comisionado Castillos, yo creo que obviamente hay que modificar para que se oriente al uso y el acceso de la ley de datos personales. Aquí estamos encontrando una primera utilidad muy práctica de esta ley de datos personales para que la gente pueda conocer en su caso específico, siendo propietario como persona del inmueble, y obviamente tendrá que hacer las comprobaciones necesarias a la hora de recoger la información, pues digamos de cómo en este caso le aplican una categoría que es la H05, no la H02, como se llama. Una cosa, pues digamos, muy práctica y digamos que tiene que ver ahí sí con la vida, como dice la ley de acceso, para mejorar las condiciones a los niveles de vida, ahí sí, digamos, defendiendo si hay una mala aplicación, digamos, no a lo mejor mala intención, pero de esa tarifa, o a lo mejor a los otros hay que subirlos a H05, porque eso sí, o a lo mejor el condominio horizontal es distinto en términos de dimensiones de casas, dimensiones sociales. Pero creo que, digamos, es una cuestión muy práctica y creo que habría que orientar. Creo que es un asunto que también hay que trabajar nosotros mucho ahora con los sujetos obligados para este tipo de cuestiones que van a empezar a suceder, porque cuando ellos mismos digan es que esa información es confidencial porque es proporcional y él está presuma como que es el dueño de esa información, pues en ese momento nuevamente pues los orienten a esta nueva ley, y en dado caso yo diría a lo mejor en un momento los prevengan cuando hacen la solicitud de acceso, para no digamos darle tanta vuelta al asunto, ¿no? Digan, ¿sabe qué? Yo le recomiendo que esto lo haga la solicitud o pues vía accesos personales, dado que se trata de una información confidencial en la cual usted tendrá que cumplir tales requisitos para que esa información no se les entregara, ¿no? Pero ya puedo modificar ya en los términos técnicos que marcó el licenciado Costillo. Pues, yo lo escucho cuando él me pida la palabra. Don Gabriel Santiago, está usted en uso de la palabra.
En este caso consideramos presente confirmar la respuesta y no señalar que se debe hacer la orientación al procedimiento de datos personales, porque bueno, la orientación conforme al 47 solamente procede en los casos de incompetencia, y aquí no estamos ante un caso de incompetencia, simplemente se clasifica la información porque no es la vía para obtener datos personales, pero no estamos ante un caso en el cual el ente público carezca de facultades para poseer la información requerida. Sería cuánto, señores comisionados.
Señor Jorge Bustillos.
Sí, quizás la palabra orientación a lo mejor... la palabra orientación luego la utilizamos para remitirlos a otros entes públicos, a entes diferentes, cuando no es competente a quien se le está haciendo la solicitud de información. No ese es el sentido que hay que darle a esto. Hay que advertir quizás en la misma respuesta que el particular... está en la posibilidad de hacer una nueva solicitud de datos personales y cumplir con los formalismos que señala la ley de datos personales. En ese sentido es orientarlo para que ejerza sus derechos a través de esos formalismos. Esto incluso no se podría resolver con una prevención. ¿Por qué? Porque el sistema Infomex no lo permite. O sea, el sistema el requerimiento fue una solicitud de acceso a la información. Aquí tenemos que pensar que los particulares no son especialistas en informática, y luego en las opciones que marca la ley de si es datos personales, es acceso a la información. Para mí debe ser acceso a la información libre, ¿no? Como va, y marca acceso a la información, y no marca datos personales, acceso a información pública y no a datos personales. Entonces ni una prevención lo podría remediar, porque ya estaría sujeto por el sistema a un plazo determinado, una formalidad determinada. En este sentido, la propuesta es que la mejor forma de tratar estos casos es diciéndole a las personas cómo deben de causar el trámite tratándose de datos que son propios de uso, donde referencia a su patrimonio, son de su persona, etcétera, etcétera. En ese sentido es que utilizaría yo la palabra orientación.
Comisionada Adela Cano.
Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto. Me parece, y yo la vi bastante sólida, la respuesta que da la Secretaría de Finanzas en cuanto a la clasificación de información reservada como confidencial. Si nosotros analizamos realmente el fondo, lo que está pidiendo es información sobre el patrimonio de una persona. Por eso de ahí que se encuadre concretamente tanto en lo específico de la ley de transparencia como de datos personales. Entiendo y recojo la preocupación que tiene el Instituto para orientar cuando tengas que decir este es acceso y estos datos personales. Yo lo resolvería poniéndolo en el proyecto, diciendo que quedan a salvo sus derechos para ejercer sus derechos. Porque eso ya nos toca a nosotros. O sea, lo que nosotros vamos a analizar es si fue legal o no la respuesta de la Secretaría. Se está analizando qué clasificó en términos de tanto la ley de transparencia como código financiero que se aplica. Entonces eso hay que enfocarnos a analizarlo. Cuando nosotros advertimos, y bueno, ahí esto de que técnicamente no se puede, efectivamente técnicamente no se puede ya orientar datos, que ese sería uno de los papeles, pero tampoco los entes públicos tienen esa obligación tajante de decir, a ver, transparencia, vete por datos. Creo que eso sí nos toca a nosotros cuando analizamos ya propiamente el recurso y incorporar lo que se confirme la respuesta y quedan a salvo sus derechos ARPO para cualquier consideración a reserva, y eso con independencia, no a reserva, con independencia de que también puede ejercer sus derechos vía el trámite que nos solicita la Secretaría de Finanzas, con independencia de eso. Entonces mi voto a favor del proyecto en los términos que se presentan.
Comisión, vamos a perder.
Bueno, creo que la solución que plantea la comisionada Delicano me parece a mí adecuada. Finalmente lo que estamos es incidiendo en el ciudadano que por alguna razón, como dice bien también el comisionado Bustillos, pues no es un experto todavía, si la ley de acceso ha costado trabajo, digo, seguirla posesionando y no se ha logrado obviamente totalmente. La edad personal todavía es, digamos, mucho más complejo. Entonces, pero sí es un papel más del instituto. La respuesta, bueno, es correcta.
correcta, bueno, quede ahí advertido que él queda a salvo de ejercer este derecho, y dado que le están diciendo que esa es información confidencial por un lado personal, les puede ejercer este derecho, o el que le marca la propia secretaría, igual, digamos, el consejo más pertinente. Ojalá que lo haga derecho acceso a la información vía datos personales para que, digamos, vayamos generando esta utilidad. Y yo solamente dejaría, digamos, para que en la área de capacitación, en momentos, digamos, cuando suceden este tipo de cuestiones, también, sin que sea su obligación, se puede en dos momentos dar, digamos, estas orientación. Aquí el director Rodrigo Sinerrón nunca nos referimos a esa orientación de que no es competente, asesoría, ayuda, para no ponerle la misma palabra, porque si nos mató, de asesoría, ayuda, de coadyuvar a que la gente pueda ejercer los diversos derechos, el de acceso, el de datos personales, o en algún momento otro derecho que, pues bueno, un solicitante tiene esa inquietud. Quedó claro que no es, digamos, no está como obligación de nuestro instituto, y por eso creo que la salida que da la Comisión del Icano me parece satisfactoria, y entonces iría como va el proyecto con esta adecuación que se propone. Comisionado Jorge Bustillo.
Insistiría en la propuesta de modificar, ¿por qué? El artículo 49 de la ley dice que los entes están obligados a orientar en forma sencilla y comprensible a toda persona sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse para solicitar información pública. ¿Sí?
Pública.
Pero deben de orientar para hacer los trámites. ¿Qué es lo que hace la autoridad? Lo orienta para hacer un trámite en base a 677 del Código Financiero, ¿sí? Ese es un trámite que únicamente van a poder ejercer las personas que son dueñas de la información. Es un trámite para datos personales, en cierta forma. Entonces, la propuesta es modificar porque está mal hecha la orientación, es decir, no lo están orientando a hacer el trámite en los términos de la ley de datos personales, sino le están dando, orientando a hacer el trámite en razón del 677. Por eso es que la propuesta es modificar. O sea, si la orientación a hacer el, si confirmamos, eso quiere decir que está bien la orientación del trámite, que con lo que está cumpliendo la autoridad, que lo está orientando para que el trámite lo haga a través del 677. Eso sería el efecto de confirmar, ¿eh? Por eso aquí la cuestión es que modifique, porque vamos nosotros a enterar al particular y no la autoridad de que puede presentar una solicitud de datos personales para ella. Sí. Lo que con el efecto que tendría la propuesta de modificar es que la autoridad aprendería a que, tratando de estos casos, no los mande a un trámite genérico, sino que los mande a la ley de datos personales. Entonces, eso es modificar, estamos modificando la orientación.
Comisionada Angélica Anastasio, no sé la palabra.
Creo que se va a escuchar mucho. Yo leyendo el artículo 49, hay que leerlo, termina, dice solicitar, están obligados a orientar en forma sencilla y comprensible a toda persona sobre trámites y procedimientos que deben efectuarse para solicitar información pública. Aquí no hay que perder de vista que la naturaleza de información es información clasificada. Entonces, me parece que la Secretaría de Finanzas clasificó adecuadamente la información. Ahora, que se canalizó en términos del Código Financiero, pues sí, yo creo que también fue adecuado. Seguramente por ahí va a recabar algunos datos del Código Financiero, porque la Secretaría de Finanzas también tiene esa facultad de orientar a su normatividad interna, a su parte interna. Comenta, y la preocupación del comisionado es pues es para que aprenda el ente público con el criterio que adopta el pleno en el instituto, del pleno en la resolución, por lo menos va a conocer el criterio donde nosotros no pasa desapercibido que se trata de datos personales y que pudiese ser recabada esta información a través de la ley de la materia. Entonces, si se incorpora esta referencia que quedan a salvo sus derechos vía datos personales, pues el ente público también le va a llegar la notificación de la resolución, y por lo que comentó aquí el presidente, está presente la responsable, representante de la secretaría, y me parece que ya ilustrará un criterio específico para el ente público. Pero no olvidemos que lo que estamos analizando es si fue adecuada o no la clasificación que se hizo de la información, con independencia de que pues también lo puede pedir vía en los trámites en términos del Código Financiero.
Comisión Oscar Guerra.
Tratando de utilizar el pragmatismo en el bien del ciudadano. Dos cuestiones, una ya la mencionó la comisaria de Licano. Estoy de acuerdo con esta parte que dice Jorge, al ente hay que, pues también que sepa que eso se puede hacer, educarlo en el mejor sentido de la palabra, digamos, orientar a este tipo de cosas. Esto ya lo va a saber a través de la resolución, porque va a estar presente donde se va a advertir esta posibilidad, que el instituto sí tiene obligación de hacerla y de decirle también existe esta posibilidad, puede ser bajo ese trámite o puede ser bajo, digamos, este derecho. Entonces, y la otra cuestión, yo creo que es una cuestión también de irse acercando a los entes, como lo hemos ido haciendo, o ayudando con ellos, decirle, cuando sucedan estos casos, lo que hay que hacer es decirles, está la ley de acceso y está este tipo de cuestiones. Y la otra más pragmática, específica, es que nosotros resolvemos, la sociedad técnica rápidamente hará el engrose este recurso y lo tendrá el ciudadano en 3 días, digamos, de la resolución donde se sabrá. Si es modificar, entonces vamos a esperar a que la Secretaría de Finanzas tome su resolutivo, le demos el tiempo para que tal, y después le entere al ciudadano lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, digamos, por esa vía también, en términos de tiempo, gana el ciudadano, digamos, de que esta información la puede obtener vía la ley de datos personales, vía acceso. Comisario Agustín Millán.
Gracias, presidente. Y como se advertía desde un principio en el análisis de este proyecto, evidentemente estamos ante un recurso de la mayor importancia, en virtud de que pues todos los capitalinos pudimos observar que a partir de 2008, producto de modificaciones en el Código Financiero en 2007, para el Código Financiero de 2008, la Secretaría de Finanzas empezó a hacer incrementos graduales en los impuestos prediales. En un principio se había dicho que este impuesto predial solo iba a afectar, digamos, a los más beneficiados en términos de distribución del ingreso, pero tenemos evidencias de que en muchas zonas populares de la Ciudad de México ha habido incrementos sustanciales, como el caso que tenemos aquí a la vista en este recurso de revisión, donde hay un incremento. Ahí se dice que es el dueño de un inmueble dentro de un conjunto habitacional. Evidentemente estamos ante una situación de acceso a datos personales, pero lo formula vía una solicitud de información pública, de tal forma que la sugerencia que hace la comisionada Arely Cano robustecería completamente el proyecto de resolución, con el cual estamos de acuerdo. Yo me acuerdo que en alguna ocasión el presidente del instituto promovió que hubiera una leyenda, no me acuerdo si en la boleta predial o en algún instrumento de comunicación que tiene la Secretaría de Finanzas para promover el derecho de acceso a la información. Creo que podemos hacer exactamente retomar esa misma vía ahora, para que los ciudadanos, cuando reciban su boleta predial, puedan tener ahí una leyenda que le permita, vía el acceso a los datos personales relativos a su patrimonio, ver cómo fue calculado, ¿no? O sea, poder atender este tipo de demandas sociales que se traducen en solicitudes de información indebidamente, que deben ser vía la ley de protección a datos personales, y cómo promover un derecho que tenga una utilidad para la ciudadanía. Es cuanto.
Nadie más en la lista. Aquellos que no estén de acuerdo en alguna cuarta ronda, favor de levantar la mano. Comisionado Jorge Bustillo, usted no usa la palabra.
Nada más para subrayar lo siguiente, es decir, el ente público está orientando en, con fundamento en el 49 a hacer el trámite en la subtesorería y con base al 677. O sea, si no estuviéramos de acuerdo que el 449 es aplicable, pues tendríamos que descalificar la orientación que hace para que se apegue al 677 en particular. ¿De acuerdo? Entonces, si es de acuerdo al 49 que el ente público, sobre toda la información que detenta, oriente de manera sencilla y adecuada a los particulares, esta, yo digo que este tipo de oportunidades son pocas para decirle al ente que modifique y oriente al particular y le responda al particular diciéndole que se cumpla con los formalismos de las solicitudes de acceso a datos personales que señala la ley y no el 677, porque si lo mandamos al 677, es decir, con este remedio que le vamos a poner nosotros, decir que también se puede hacer por acá, es una obligación y es una carga que debe, con la que debe llevar, con la que debe cumplir el ente público. No nosotros, es decir, nosotros sí podemos advertir y valorar, pero estamos advirtiendo que la orientación no fue la adecuada, porque el trámite general que lo remite es para, se requiere de una serie de trámites que no tienen que ver con el acceso o las formalidades que señala la ley de datos personales. Estaríamos nosotros, de cierta forma, contraviniendo o contradiciendo un criterio general que en diferentes ocasiones hemos puesto nosotros para poner por encima de disposiciones generales o trámites generales a la ley de transparencia y acceso a la información y decir, independientemente de que tengas tú ese procedimiento genérico para interactuar con la delegación o con la autoridad X, por encima de ello está la ley de transparencia y acceso a la información pública. Y en los términos de la ley se debe de obedecer este y este otro procedimiento para la atención de esas solicitudes. Entonces hacemos valer la ley de transparencia por encima de las regulaciones generales. Este es el mismo caso, pero llevado al tratamiento de datos personales o al acceso a datos personales. Nos están haciendo valer un trámite general. Entonces lo que tenemos que hacer valer es la ley especial. Por eso es que tenemos que insistir en que los entes, cada vez que traten de este tipo de casos, no nos los remitan a trámites generales, sino que remitan de manera adecuada y sencilla a la ley especial de datos personales. Por eso insistiría en que modificáramos la resolución del ente.
Comisionado Delicano.
No, simplemente no comparto estas consideraciones y me preocupa que se piense de que todo lo demás ordenamientos aplicables en las respectivas áreas de la administración que estén por encima de la ley, pues la ley de transparencia es la máxima ley y es la que vamos a aplicar sobre otro tipo de leyes. Creo que el criterio no es así y yo creo que esa percepción, en mi opinión, sí es equivocada. Lo que creo es que sí tenemos que ver los procedimientos, las leyes específicas para cada trámite y eso sí lo hemos respetado aquí en el Pleno también, pero no a rajatabla decir que si esto contraviene a la ley de transparencia, entonces déjese de aplicar todo lo demás y apliquemos nuestra ley. Yo creo que, no creo que haya sido, o bueno, si es así el espíritu del comisionado, me parece que no es correcta esa interpretación y iría a insistir al proyecto, me parece que es claro y que nosotros tenemos amplitud para interpretar el ejercicio del derecho en materia de datos personales y creo que la salida correcta es decirle al solicitante el derecho que tiene sobre los mismos.
Dos cosas, comisionado Bustillo, porque bueno, al principio yo coincidía con esta idea y después creo que con la decisión que hizo la comisionada Delicano salva esta preocupación que es la parte que compartíamos inicialmente. Pero sobre lo que mencionaba comisionado Bustillo, es cierto que cuando ha habido solicitudes de acceso y le dicen, no, eso no te lo pueden ver por él aquí, ya escucho, para la ventanilla única, no, pues oye, está la ley de acceso y para eso, para que tú le des la información, se está pidiendo electrónico, hay que se la dé. El caso distinto sería, Jorge, y no sé si coincidimos, si él hubiese hecho su solicitud vía de acceso a datos personales para pedir esta información y le hubieran mandado el 677, ahí se hubiera dicho, ahí sabes que no, está la ley de datos personales y él puede, digamos, acceder a esta información vía esta ley, para eso está, pero no es el caso que es que la hizo acceso, entonces ya estamos como triangulando ahí, digamos, por decirlo de alguna forma. Creo que es claro que para eso está la ley, pero si lo hubiera hecho vía la ley de datos personales. Y vuelvo a insistir que creo que el objetivo, que es lo que compartíamos o hay esa cuestión, se va a lograr con el ciudadano que, sabiendo de que lo puede hacer vía ley de datos personales y que lo puede hacer vía Infomes, teléfono, etcétera, todos los métodos, irse a asomarse a la Secretaría de Finanzas, lo va a hacer vía ley de datos personales, casi podría yo apostarle, y vamos a empezar a promover la utilidad también de esta ley para este tipo de cuestiones que ya como más conclusión, Miguel, pues son muy importantes para todas las personas de esta ciudad y de todo el país. Si no hay algún otro comentario o participación, entonces voy a someter a votación. Hay dos propuestas, una que es la que viene en el proyecto, que es de confirmar, adicionándole esta parte de que quedan a salvo también que quien podrá ejercer sus derechos de acceso a datos personales para obtener esta información, o vía el trámite que ya se le señaló en la respuesta específica. Y la otra, que es modificar para que sea la Secretaría de Finanzas quien, digamos, asesore, para no usar la palabra orientación, perdón, asesore, oriente al ciudadano para que, digamos, lo ejerza vía datos personales. ¿Cómo se llama, María Pérez Jaén?
Solamente para efecto de reforzar la argumentación del considerando cuarto, sugiero que en la página 34, antes del párrafo conclusivo, en el que se determina que es procedente la confirmación de la respuesta del ente público, incluir un párrafo en el sentido de que en su respuesta el ente público orientó al particular para que realizara su solicitud a través del trámite previsto, bueno, ya hablamos del artículo 677 del Código Financiero, por lo que no rehusó de manera absoluta proporcionar la información solicitada, sino que orientó al particular sobre la vía idónea para hacerlo. Es nada más con el ánimo de reforzarlo.
Entonces voy a someter a votación, ya leí las dos propuestas, una es confirmar como viene, más la adición esta de que da salvo su derecho, y la otra es modificar para que oriente en base al 49. Entonces, aquellos comisionados estén de acuerdo en que el sentido sea confirmar, favor de levantar la mano. Aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido sea modificar, favor de levantar la mano.
Los términos de la votación de este recurso con expediente RR-117/2009 es el siguiente. La propuesta de que el sentido de la resolución sea modificar obtuvo un voto a favor correspondiente al comisionado Jorge Bustillo Roqueña. La propuesta de que el sentido de la resolución sea confirmar, tal como viene en el proyecto, incluyendo que quedan a salvo para ejercer sus derechos para presentar su solicitud vía datos personales, obtuvo 5 votos a favor correspondientes a los comisionados Oscar Guerrafora, Americano Guadiana, María Elena Pérez Cermeño, Salvador Guerrero Chiprés, Agustín Miñán Gómez. Estarían incorporando los dos párrafos para fortalecer la resolución propuestos por la comisionada María Elena Pérez Cermeño y el comisionado Salvador Guerrero Chiprés.
Entonces pasaremos al siguiente recurso de revisión, comisionado. Entonces pasaremos al siguiente recurso de revisión, si no es su autor jurídico.
Es el 126/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 600/2008 en la que se pidió cantidad de clausuras a establecimientos mercantiles y giros comerciales en 2007 y de enero a noviembre de 2008, indicando la fecha de las clausuras y las causas de las mismas y el monto recaudado por multas derivadas de inspecciones realizadas, así como el rubro al que se han destinado. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. De la respuesta impugnada se advierte que el ente público señala únicamente el número total de clausuras realizadas en el periodo solicitado, así como un listado con las causales de clausura previstas en los artículos 77, 79 y 81 de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, sin indicar la causal que se actualizó en cada caso en particular ni en la fecha en que tuvieron verificativo, por lo que la respuesta no satisface el requerimiento del particular. De la revisión efectuada a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, al Reglamento de Verificación Administrativa y al Manual Administrativo de la Delegación Cuauhtémoc, se concluye que el ente no está obligado a contar con un listado que cumpla con el grado de desglose requerido por el particular. Independientemente de ello, tal vez que el particular podría obtener la información que le interesa, presentado a los expedientes de verificación en los que se haya sancionado establecimientos mercantiles. En el periodo que solicita, se analizó el procedimiento de verificación y se concluyó que encuadra en el supuesto de procedimiento sigue en forma de juicio. Y por tanto, solamente procede a otorgar al particular el acceso a los expedientes administrativos cuya resolución haya tenido firmeza. Pues aquellos en los que no hay ese tipo de resolución están protegidos con información reservada. Por otra parte, los artículos 19, 20 y 320 del Código Financiero del Distrito Federal, se observa que al ente público no le corresponde el ejercicio de las facultades de recaudación de los ingresos ni determinar los rubros a que deban ser destinados. No obstante, debido a que el ente recurrido al atender el segundo contenido de información no observó lo dispuesto en el artículo 47 de la ley de la materia, se estima procedente ordenarle que oriente al particular a efecto de que dirija su requerimiento a la Secretaría de Finanzas. El sentido que se propone es modificar la respuesta popular. ¿Cuántos señores comisionados?
Esta consideración tiene la palabra el comisionado Salvador Guerrero Chiprés.
Estamos de acuerdo con el sentido de la resolución. En principio quisiéramos revisar algunas de las páginas que nos parece que podrían ser fortalecidas en términos de argumentación y estructura. En principio estimamos que en el segundo párrafo de la página 17, en el que se señala que el ente público no debió proporcionar la información consistente en, cito, las direcciones de los sitios cerrados, acabo la cita, porque esto último no se requirió en la solicitud de información con folio 405-406-6308, puede ser fortalecido señalándose que, y aquí está nuestra propuesta, la información de las direcciones de los sitios clausurados o cerrados no puede ser parte del estudio de la presente resolución debido a que dicho elemento es novedoso y fue introducido en el recurso de revisión y no en la solicitud de información original. Por tal razón, dicho contenido de información no puede formar parte de la litis que se estudia. Con dicho razonamiento se fortalecería el anterior párrafo y ayuda a comprender con mayor claridad que los actos novedosos vertidos por los particulares no pueden, como sabemos, formar parte de la litis que se resuelve. Segunda observación, es un simple comentario que se refiere a la página 27. En el segundo párrafo se habla de que solamente se puede dar acceso a resoluciones que han adquirido firmeza legal. Sin embargo, estimamos que este concepto es ambiguo. Por tal razón, no quisiera entrar en detalles, pero entran en mi mente de pronto varias formas de firmezas, como son firmeza legítima o firmeza de otro tipo. Sin embargo, estimamos que este concepto es ambiguo, por tal razón que solicitamos simplemente que se cambie utilizando anteriormente al utilizado, que es finalmente que hayan causado estado, que es tan obvio como que hasta alguien que nos aborda como yo pude distinguirlo. El tercero del proyecto, en su página 36, en el segundo párrafo, concluye como segunda parte de su agravio: el particular sostiene que la respuesta es incompleta porque el ente público no le informó, cito, a cuánto asciende la multa por la causal que motivó la clausura, se acaba la cita. Sin embargo, no se observa que entre los contenidos de información solicitados se encuentra el referido. Por tal razón, la manifestación del particular es inoperante, pues con la misma pretende traer a colación información ajena a la solicitud de información que dio motivo a este mismo recurso. Al respecto, estimamos prudente y sugerimos por consecuencia elaborar un párrafo en el que se señale que la información referente a cuánto asciende la multa por la causal que motivó la clausura no puede ser parte del estudio de la presente resolución debido a que dicho elemento es novedoso y fue introducido en el recurso de revisión y no en la solicitud de información original. Por ello, dicho contenido de información tampoco puede formar parte de la litis. En ese sentido, como lo mencionamos también en la primera observación y pues, en lógica con ella, dicho párrafo podría fortalecer el sentido de nuestra resolución y ayudaría a comprender más claramente que los actos vertidos por los particulares no pueden en general formar parte de la litis que se resuelve, como también sabemos. Gracias.
Comisionado Jorge Bustillos.
También en el mismo sentido, para reforzar la construcción argumentativa y también refiriéndome al primer párrafo que señaló el comisionado Salvador Guerrero, lo que se puede ver en la resolución es que ese mismo argumento se retoma luego en la página 31 y creo que se hace de mejor manera la forma como se advierte y se describe el tipo de de argumento que se da para hablar de las direcciones de los sitios cerrados, ya que no fueron materia de la solicitud original, y concluir que es parcialmente fundado. En este caso, lo que propondríamos, además de retomar algunas de las ideas que propone el comisionado Salvador Guerrero, es ver la forma como se maneja y se engloba en la página 31 este tema, y concentrarlo en la página 37, en la página 17, que es donde creo que debe estar tratado, y no repetirlo en la página 31. En segundo lugar, en la página 28, en donde se indica que podrán otorgarse versiones públicas de los expedientes, habría que precisar que las posibilidades de la 28, las posibles modalidades de la entrega de esta información. Entonces hay que señalar que la información será proporcionada en copia simple, versión pública, previo pago de derechos, o bien mediante la consulta directa, salvaguardando la información de carácter confidencial. Es decir, hay que señalar las modalidades en las que se puede ofrecer el acceso a la información. Por último, en la página 36, ese es de los casos en donde siempre se antoja que al final pueda existir de una manera sintética y ordenada la petición que le estamos haciendo al ente público, que es lo que le estamos ordenando entregar. Y aquí quizás meter un matiz: como ya habíamos advertido que el ente público podía elaborar este tipo de información, y podría, por lo mismo, como tenemos evidencia de que puede contar con la información y con los datos como lo está requiriendo el solicitante, le va a ser menos costoso al ente público elaborar esa relación de datos que sacar versiones públicas de quién sabe qué cantidad de documentos y ofrecerlas para la consulta directa, para el previo pago de derechos, entregarlas en copias. Entonces, creo que sería conveniente advertir que ordenar al ente público que de contar con documentos en los que se desglose la información como lo solicita, con los datos que solicita el particular, le sean proporcionados, y en caso contrario deberá poner a disposición, a elección del solicitante, ya sea en copia simple, previo pago de derechos o mediante consulta directa, los expedientes de las clausuras que haya causado esta acción.
Me refiero que, así como terminó Jorge en el recurso, entonces estamos proponiendo que procese la información, estamos en contra de la ley. Creo que el recurso es claro en términos de la prioridad, o creo que como hay evidencia de que una vez esta información así ya se entregó, existe la posibilidad de que esta información si se tenga así, porque se procese por algún fin, o desde aquel momento la procesaron por esa misma razón. Entonces, esa es opción uno. No, yo no tengo por qué procesar a esta, está bien, no proceses. Opción 2, copia simple, sí, pero obviamente previo pago de derechos, sí, pues va a tener que contar, cuando menos ahí es una. Y bueno, si no hay y la tercera, si usted no quiere, digamos, pagar derechos, pues venga a una consulta y tener, digamos, el orden, pero no estamos ordenando el procesamiento de comisión. Nada más. ¿Alguien más? Comisario Delicano.
Sí, es una cuestión de matiz. Cuando se cita la ley de establecimientos, ley para el funcionamiento de establecimientos mercantiles, que bien se cita que es publicada el 28 de febrero de 2012, diga que es la que se encontraba vigente al momento de que se presenta la solicitud. Porque de hecho, bueno, ya hay otra que se publica en enero de 2009, ¿no? Que no hace esa aclaración.
Está bien, si no hay nada más, tú voy a someter en lo general el proyecto, hay acuerdo, y le pediría al secretario técnico pueda resumir las diversas aportaciones que todas van, digamos, en términos de reforzar el proyecto y aclarar algunas cuestiones en específico. Entonces, aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución del 126 sea modificar la respuesta del ente y ordenar que entregue lo que ya, digamos, expuso en el propio recurso, y expuso el actor jurídico, por favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RF 126/2009.
se estaría señalando que tanto los sitios cerrados como cuánto ascienden las multas no son motivo de la litis. Adicionalmente, se estaría jerarquizando la modalidad de la entrega de la información y obviamente se estaría señalando en la página 27 que sería aquellos que hayan causado estas. Sería cuando se empezaría el favor.
Lo que está en la página fotográfica es correcto.
Es simple, previo pago.
Leyó la general historia. Entonces, le pedíamos al director jurídico que entre recurso.
627 de 2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 12 de 2009, en la que se requirió un desglose detallado del cálculo por el cual se determinó el monto de una cuenta predial. Las consideraciones del instituto son las siguientes: el ente público clasificó la información como de acceso restringido en sus modalidades de reservada, con fundamento en el artículo 124 del Código Financiero en relación con el diverso 37, fracción quinta de la ley de la materia, en razón de que se trata de información obtenida a partir del cumplimiento de la obligación fiscal consistente en el pago del impuesto predial que tiene a su cargo el propietario o poseedor del inmueble. Asimismo, determinó que la información era confidencial con fundamento en los artículos 2, tercer párrafo y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales en relación con el 38, fracción primera de la Ley de la Materia, al tratarse de información relacionada con el patrimonio del propietario o poseedor del inmueble. La entrega de la información pedida implicaría la revelación de información concerniente al patrimonio de una persona, por lo que se enmarca dentro de la categoría de información confidencial al estar referida a información patrimonial. Asimismo, considerando que la respuesta impugnada del ente público refirió que la información con la que cuenta sobre el inmueble le fue proporcionada en cumplimiento de una obligación fiscal, a criterio de este instituto, la información requerida encuadra en la categoría de información reservada. Finalmente, del estudio de las disposiciones del Código Financiero que regulan el impuesto predial, se aprecia por una parte que al propietario poseedor de un inmueble le corresponde la obligación de calcular el impuesto a su cargo y hacer el entero correspondiente, y por otra que el cálculo del impuesto se basa en el valor catastral del inmueble, la cual forma parte del patrimonio de una persona. Razones por las cuales se concluye que la clasificación está pegada a derecho. Y que el sentido que se propone es confirmar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Yo, Jorge Bustillos.
Nuevamente, de acuerdo con la clasificación que hace el ente público de la información, en desacuerdo con la orientación, no es el trámite adecuado el que se señala en el artículo 677, dado que, como se puede observar, establece una serie de exigencias que ponen con lo que establece la ley especial para acceder a datos personales. Entre ellos, el costo que implica el acceder a sus propios datos personales, exige copia certificada o original de la documentación que sustenta la promoción que hace el particular, nombre, número telefónico, la denominación de la razón, señalar la autoridad a la que le dirige, domicilio, o sea, una serie de requisitos que van más allá de lo que establece la ley de acceso a datos personales. Entonces, no es el trámite idóneo, no es la instancia idónea para gestionar datos de ese tipo de información cuando se trata de datos del solicitante, datos personales, datos de su patrimonio. Entonces, mi propuesta, pues, por supuesto, es modificar la resolución del ente.
Bueno, pues la misma, de que se agregue que queda salvo su derecho a tratar de acceso a los datos personales y que puede hacerlo vía esa o la otra vía. Yo casi más quisiera decir al comisionado Jorge Bustillos que prontamente a Ramón, y no para no dar, y a Verónica los tendremos como usuarios de datos personales, digamos, para solicitar esta información de tipo a Verónica y Ramón, no quiero dar más. Serán nuestros próximos solicitantes porque se tratarán en tres días que se puede, digamos, acceder a esa información vía datos personales. ¿Sí? Comisionada Mariana Pérez Jaén.
Estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, y como en el caso del recurso de revisión 107/2009 y efecto de reforzar la argumentación del considerando cuarto, sugiero que en la página 36, antes del párrafo conclusivo en el que se determina que es procedente la confirmación de la respuesta del ente público, incluya un párrafo en el sentido de que en su respuesta el ente público orientó al particular para que realizara su solicitud a través del trámite previsto en el artículo artículo 677 del Código Financiero del Distrito Federal, por lo que no rehusó de manera absoluta proporcionar la información solicitada, sino que orientó al particular por la vía idónea para hacerlo. De acuerdo con el sentido, por supuesto.
Comisario de Millán.
Sí, yo también estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, pero me queda duda con relación a incorporar una referencia de que puede poner a salvo sus derechos vía acceso a sus datos personales. En el primer caso que veíamos, era muy claro en la solicitud de información que refería que él era el poseedor de un inmueble que está dentro de un conjunto habitacional. En este caso, no hay ninguna evidencia. Entonces, a mí no me queda claro por qué tendríamos que darle el mismo tratamiento o el mismo reforzamiento como hicimos en el caso anterior. Entonces, sin ninguna modificación, iría conforme está presentado el proyecto.
Señora Elcano.
Sí, de acuerdo con el proyecto, y me parece que en ejercicio de las atribuciones que tiene la propia secretaría, adecuó bien, justificó bien la clasificación de la información y orientó a la subsecretaría de Catarse Padrón que podía retener esta información vía un trámite que, en términos de la legislación financiera y del código financiero, le atribuye a la propia secretaría. Es como desatender la normatividad interna. Pensar de otra forma es desatender la propia normatividad que tiene cada ente público para canalizar diversos que no son propiamente solicitudes de información o datos personales y vetar la posibilidad de que se canalice al trámite interno. Gracias.
Consejero Oscar Guerra.
¿Saben? No quieren difundir la ley, simplemente puede decir, en caso que usted sea el propietario, tiene también la posibilidad. Y digamos, no es que yo sea sospechista, pero bueno, si tiene el número de predial, etcétera, puede, digamos, ser alguien o un familiar de una persona. Yo creo que no cueste nada difundir que hay una posibilidad de un ciudadano que, en dado caso de ser el propietario del inmueble, pudiese acceder a esta información vía la ley, digamos, de las personas. Pero si no lo es, pues tendrá que irse bajo el procedimiento aquel. No le veo que haga ningún daño. Creo que luego somos más papistas que el Papa, aparte de la leyenda que pueda tener ese asunto. Si en caso que usted, digamos, o el dueño de este predial, podrá, digamos, de este inmueble, podrá acceder a también esta información vía la ley de las personas anales. Hagamos la difusión, señor, ¿sí? Y vamos a tener dos usuarios, uno ya y otro prontamente. Gracias. Gracias, señor Guerrero.
Yo estoy de acuerdo en que haya una notificación en la página 36 y también estoy de acuerdo en que se puede hacer una comparación con otro recurso, pero en un sentido distinto. Nosotros tenemos pertinente incluir un párrafo en la página 36 que refuerce el razonamiento en el cual se señala que no se debe atender a la existencia de derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el pedimento para resolver sobre la entrega de la información solicitada, en el cual se menciona y aquí está la propuesta semejante a la que hicimos respecto del recurso de la Secretaría Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, que es textualmente valorar la calidad con la que los particulares ejercen su derecho de acceso a la información, sería tanto como solicitarles, como sabemos, en cada caso que acrediten personalidad e interés jurídico. Nuestra propuesta es simplemente introducir ese pequeño párrafo para que fortalezca lo mismo que en el primer recurso, la estructura del argumento. Y también, de acuerdo con el posicionamiento que presentaron en la Comisión Millán, la Comisión Acá.
Si no hay otra intervención, comisario Jorge Gutiérrez, adelante, todos tienen la palabra.
Hay, por ejemplo, hay normas generales que, por ejemplo, cuando se ha hablado del acceso a documentos en manos de las delegaciones, creo que en forma de copia certificada se solicita. Hay una norma general que tienen las delegaciones que establece varios requisitos para poder acceder a la información en forma, en la modalidad de copias certificadas, que establece varios requisitos, entre ellos la de demostrar interés jurídico, etcétera, etcétera. Ahí hemos hecho prevalecer sobre esa norma general de la para trámites generales, sin especificar, por parte de las delegaciones, hemos establecido que sobre eso está el acceso a la información pública que establece la ley y que no puede estar sujeto a demostrar el del interés jurídico, por ejemplo. Eso por señalar un ejemplo de cómo hemos puesto por encima de ese tipo de normas genéricas a la ley de transparencia. En este caso, para acceder a este tipo de información no existe una ley específica, no una norma específica, no existe. Este es un procedimiento genérico que establece en el 677 para como interactuar con la Secretaría de Finanzas para lo que fuera. ¿Sí? Entonces, enséñame tus documentos probatorios, dame tu teléfono, tu dirección, tu esto, dame copias certificadas de los documentos con los que acreditas tu promoción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es para este trámite. ¿Sí? Entonces, si fuera la norma especial para el trámite, pues lo que hemos hecho siempre, le damos preferencia a la norma especial para el trámite. Pero en este caso se trata de una referencia genérica. Por eso es lo que hay que hacer prevalecer es la orientación a la norma especial que está por encima de esa ruta que se dice idónea para el tratamiento de este tipo de información en caso de tratarse de datos del solicitante.
Me quedo con la última referencia del comisionado. Efectivamente, en caso de que se trate del solicitante. Bueno, yo creo que sí, esta referencia, la diferencia que comentaba el comisionado presidente sobre incorporar que quedan a salvo, porque la coincidencia es el domicilio. El domicilio, lo dice en la página 36, es el mismo que utilizó para recibir notificaciones. Creo que con la modificación que se propone, pues, lo podría yo hablar. Está igual.
Gracias.
Y de acuerdo con
ellos. Bueno, entonces, sometiendo esa votación, no tengo otra, nadie en la lista. Entonces, hay dos propuestas de sentido. Una es, bueno, que es una de confirmar y la otra es de modificar. Y luego la de confirmar, no sé si, digamos, hay, yo no sé, de que vaya la leyenda con esa diferencia. Y otra de que no vaya la leyenda o que vaya la leyenda, digamos, diferenciada. Sí. Bueno, entonces, aquellos comisionados, pues aquellos comisionados, aparte de la prioridad, aquellos comisionados que estén a favor de que el sentido sea confirmar, como viene en el proyecto, simplemente poniendo la leyenda esta, que en caso de ser propietario, dado que es el mismo domicilio, pues, por eso nos permite hacer esto, puede también acceder a esta información vía la ley de datos personales. Entonces, aquellos que estén de acuerdo en ese sentido de confirmar, favor de levantar la mano. Y aquellos que estén de acuerdo que el sentido sea modificar para que sea el interpretado de la Secretaría de Finanzas quien oriente al solicitante al ejercicio del acceso a datos personales, siempre y cuando obviamente igual que sea el propietario del inmueble. Los que estén de acuerdo, por favor, levantar la mano.
La votación de este recurso RR-127/2009 es el siguiente: el sentido de la resolución sea confirmar. Obtuvo 5 votos a favor de los comisionados Oscar Guerra Fora, Delicano Guadiana, María Elena Presidén Cermeño, Agustín Millán Gómez, Salvador Guerrero Chipres. La propuesta de que el sentido sea modificar obtuvo un voto a favor correspondiente al comisionado Jorge Bustillo Roquiñí. Se estará incorporando que en caso de que sea el propietario, queda salvo sus derechos para que pueda acceder a la información a través del derecho de datos personales. Se estaría fortaleciendo en el considerando 4, la página 36, de que efectivamente el ente orientó para llevar a cabo un trámite y por lo tanto no se rehusó a la propia orientación.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.